Bueno, Chino, sí, la verdad es que es para prestarle atención también lo que tiene que ver con el clima, ¿no? Porque evidentemente vamos a tener una realidad bien compleja en ese sentido, porque hay un
Sí,
poco de agua ahora, pero se prevé una
exacto.
primavera bastante seca, ¿no?
De hecho, sí, bueno, nosotros hablábamos con meteorólogos ayer en diversidad, de ayer o anteayer era, y nos comentaba sobre una niña que se va aproximando para la primavera-verano aquí en toda la República Argentina y que nos afecta particularmente aquí por ser de ciudades del litoral, ¿no? Localidades del litoral, Entre Ríos, todo Corrientes, Misiones, afectando la baja de los ríos. Un dato que me faltó decir que es importante, porque llovió entre ayer y hoy 45 milímetros, estos son datos, 45 milímetros, 2 milímetros, datos de hidráulica que me pasó Nancy Sosa hace un ratito. Así que es una importante caída de agua, ¿no? Dentro de todo hacía falta. Había llovido 3 días en julio y agosto nada más. Tengo el dato ahí que voy anotando. Y ahora, bueno, se produce esta lluvia que nos da un poquito de alivio con cambio de temperatura
Sí,
también, ¿no?
claro. Bueno, ya vamos a volver a estos temas y a otros también, pero uno se pregunta muchas veces qué defensa tienen y tenemos quienes consumimos los medios de comunicación a la hora de la determinación de ciertos contenidos, de la comprensión en términos reales, hacia dónde va ese contenido, cuál es el propósito. Lo digo por muchas cosas que han pasado y que están pasando en la Argentina y en América, podría decirse en el mundo. Entre otras cosas, es un enorme rol que cumple la Defensoría del Público de la Nación. Por eso es un gusto para nosotros conversar con quien es la titular de la Defensoría del Público, Miriam Lewin, a quien vamos a saludar ahora. Miriam, me llamo Fabián Galarraga, te saludo desde LT11 de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, pero estamos a través de 8 radios de 4 provincias por Nacional, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Santa Fe. Muchas gracias por atendernos.
No, muchas gracias a ustedes. Sí, efectivamente, como bien decías, nosotros hablamos de que consumimos medios, pero en realidad la comunicación es un derecho. Nosotros tenemos derecho a acceder a información confiable. Y este derecho se hace de más urgente respeto y cumplimiento durante la pandemia, porque estamos recibiendo a través de los medios de comunicación información gracias a la cual vamos a tomar decisiones que afectan nuestra salud, nuestra vida. Y ni qué hablar de nuestro trabajo, nuestra educación, todo lo cual se modificó en cuanto a su forma de acceso. Muchas veces hablamos en las audiencias públicas de los problemas de conectividad que hay. Y hoy en día Internet es indudablemente tan necesaria como el agua y la electricidad.
Claro.
Y en más de una ocasión quienes participaron en las audiencias nos manifestaron que no tenían un acceso confiable a
Sí.
esto. Y esto no solamente les impide informarse sobre temas en general, sino les impide acceder a otros derechos, como el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo.
Y cuando esa información viene además teñida de intereses que van más allá de la información misma y por lo mismo se tergiversa el contenido o la verdad del fondo de la noticia, se vuelve mucho más complicado todavía, ¿no? Máxime cuando asistimos a una concentración de medios, a un verdadero bombardeo, donde te encontrás con la misma consigna por todos lados. ¿Cómo se hace para luchar con eso? Digo, ¿cómo se hace para luchar con eso ustedes desde el rol que les toca, pero también cada uno de nosotros como ciudadanos?
Bueno, nosotros hablamos en la Defensoría del Público, que como ustedes saben es un organismo que fue creado por la Ley de Medios, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que tiene un espíritu profundamente democrático. Es un organismo que no tiene potestad sancionatoria, ninguna, de ningún tipo. No podemos aplicar ni queremos aplicar ni una multa. Lo que nosotros ofrecemos es instancias de formación para comunicadores y comunicadoras, para productoras, no solamente productoras de contenidos informativos, sino productoras de publicidad, agencias, para productoras de contenidos de ficción, de entretenimiento, porque todo eso ingresa a nuestras casas a través de los medios de comunicación y genera sentido. Entonces, si esto genera sentido y nosotros respetamos la libertad de expresión, lo que tenemos que pensar es que tenemos que estar formados como ciudadanas y ciudadanos para absorber todos estos contenidos de una manera crítica, no de una manera acrítica y automática. Y trasladando esto, por ejemplo, a un fenómeno que se generalizó muchísimo en los últimos tiempos, con la proliferación de las redes sociales, el hecho de ponerle un me gusta o un compartir sin verificar la veracidad del contenido no le está haciendo bien a nuestra dieta informativa, digamos. No está favoreciendo que podamos de algún modo ejercer nuestro derecho a la comunicación de manera responsable. Y quienes generan deliberadamente la desinformación, porque también hay desinformación que tiene que ver con falta de conocimiento de una temática, por ejemplo, tan específica y en constante cambio como la del coronavirus. Muchas veces nos equivocamos y muchas veces damos información que en una determinada instancia de la ciencia o instancia de investigación se creyó real y ahora se comprobó que no era tan así. Pero hay a veces maniobras de desinformación que esconden intereses económicos, intereses políticos, intereses geopolíticos. Entonces, por ejemplo, la desconfianza que ahora ya se dio con respecto a la vacuna Sputnik estaba claramente motorizada por determinados grupos que favorecían a otro laboratorio. Entonces, digo, antes de replicar aquello que en general está en sintonía con mis prejuicios, con los prejuicios de las personas, y por eso que sentimos ese irrefrenable deseo de compartir, paremos la pelota. Es lo que recomendamos en la Defensoría del Público. Chequeemos, naveguemos en Google, no nos quedemos con los primeros resultados de Google, vayamos al fondo, porque los primeros resultados pueden ser publicitados, es decir, pueden ser contenidos pagos, que pagan por estar al inicio del listado de resultados que nos da el motor de búsqueda. Si nos llega por WhatsApp un audio, verifiquemos su veracidad. Si nos llega por Twitter una imagen, veamos si es una imagen real, actual, del episodio que está diciendo reflejar ese tweet y que no está sacada de contexto y es algo que fue publicado hace años y está siendo difundido para generar pánico, alarma, desazón, que ya bastante tenemos.
Una última para abrir la ronda con los compañeros. Nosotros que somos hijos de esa ley de medios y militantes de los artículos de cada uno de ellos, sobre todo en el caso de quien habla y de muchos otros y otras del 66, el que habla de la accesibilidad a los contenidos audiovisuales pensado para las personas con discapacidad. ¿Cómo estamos hoy por hoy? ¿Cuánto se ha hecho? ¿Cuánto se ha dejado de hacer? No digo tanto del sistema público que está reconstruyéndose en varios aspectos o en todos los aspectos, pero en general en la oferta, ¿cómo estamos en este campo?
Precisamente hemos relanzado una iniciativa de la Defensoría del Público en esta nueva etapa, que es el Observatorio de Accesibilidad de los Medios de Comunicación. Bien mencionaste que el artículo 66 establecía que los medios tienen que ser accesibles y esto no sucede. Y no estamos hablando solamente de lengua de señas, sino que estamos hablando, por ejemplo, de lenguaje sencillo para las personas con discapacidad intelectual. Estamos hablando de contenidos accesibles para personas que tienen disminución visual. Entonces, uno de los planteos es necesario consultar a las distintas organizaciones, lo estamos haciendo, y convocarlas a un consejo asesor, organizaciones que tienen una trayectoria de trabajo en medios y accesibilidad para las personas con discapacidad y preguntarles de qué manera se puede capacitar, porque incluso a veces desde algunos medios públicos se cometen errores, se tapan los recuadros de lengua de señas con un zócalo o se intenta hermosear la pantalla recortando la silueta del intérprete de lengua de señas y esto no está demasiado legitimado. Con todos estos integrantes del Consejo Asesor de la Sociedad Civil vamos a hacer un diagnóstico y vamos a proponer acciones concretas de la Defensoría. Porque yo me pregunto, ¿se le puede pedir a un pequeño medio comunitario, un canal comunitario de una provincia que contrate un equipo de intérpretes de lengua de señas cuando en realidad hay una tremenda crisis, no tienen acceso a la publicidad, no tienen dinero para comprar, para renovar sus equipos, no tienen dinero para pagar sueldos? A veces de lo que plantea la ley a las realidades tan difíciles, tan, yo diría tan delicadas de las economías de los medios de comunicación, incluso de los y sobre todo de los comunitarios, hay que ver cómo acercarles las herramientas, cómo facilitarles las herramientas para que sean realmente inclusivos y accesibles, ¿no? Y esto es un gran desafío que nos estamos planteando.
Miriam, un viajecito por el litoral rápido, te proponemos hacer un poquito de turismo. Te llevamos a Misiones, allí en Radio Nacional Iguazú. Está Sergio Martín.
Hola, ¿qué tal, Miriam? Buenas tardes, gracias por estos minutos. Te quería consultar cuál es el mecanismo de defensa de funcionamiento de la Defensoría, sobre todo teniendo en cuenta el funcionamiento de Nodio, ¿no? Del observatorio Nodio, que ha sido en un punto puesto en duda, criticado por esta intención de evaluar los contenidos periodísticos, la categorización de la información, algunos sectores que no les gusta nada, parece que los controlen, pero vos dijiste que no tenía un espíritu sancionatorio, sin embargo, un canal de televisión tuvo que retirar hace un día nada más un capítulo de un dibujo animado porque tenía imágenes explícitas de violencia simbólica, ¿no? Te quería preguntar cómo es lidiar con todo ese complejo panorama.
Bueno, en principio una cosa no tiene nada que ver con la otra. Lo que nosotros estamos visualizando es que una de las mejores herramientas para... no me gusta utilizar términos bélicos, ¿no? Pero diríamos para neutralizar la desinformación es la alfabetización mediática e informacional, que es un término muy complejo que es utilizado a nivel internacional, pero que consiste en que las herramientas, los instrumentos que nos permiten identificar cuando una información es veraz o no, estén a disposición de toda la ciudadanía, incluso desde los primeros años, ¿no? Es decir, incluso desde la escuela primaria, que están en las currículas educativas. Esto es promovido por la UNESCO, es promovido a nivel internacional por organizaciones como la Organización de los Estados Americanos o la Organización de las Naciones Unidas. En todo el mundo esto es una preocupación. De manera que lo que estamos haciendo en alianza con la UNESCO es desarrollar, ya hemos tenido un seminario y ahora vamos a publicar un libro y vamos a hacer un seminario para docentes y para la sociedad en general que incluye estas herramientas que son sencillas, que no son muy complejas y que contribuyen a que nosotros podamos detectar cuando hay alguna información que nos hace ruido, ¿no? Y que sepamos cómo comportarnos frente a ellas. La Defensoría del Público no tiene, repito, ninguna potestad sancionatoria, ninguna en absoluto. Y lo que ocurrió con esta serie de dibujos animados es que recibimos varios reclamos, y no solamente del Ministerio de Género de Provincia de Buenos Aires, como se se publicó, sino de ciudadanos y ciudadanas, porque había una escena de una violación que resultaba muy traumática y posiblemente inconveniente por su violencia para quienes recibían ese contenido en un horario que no era el horario de protección menor. Nosotros nos comunicamos con la señal, con la Warner y Cartoon Network, y estamos en un proceso de negociación, de diálogo, estamos planeando capacitaciones. O sea, la actitud de la señal fue inmejorable, de muchísima permeabilidad. No incluía en absoluto ninguna indicación, porque no es nuestra función, acerca de la pertinencia de retirar o no el contenido. Nosotros no nos metemos con los contenidos, simplemente nos comunicamos con la señal, explicamos que habíamos recibido un reclamo y continuamos este fructífero diálogo con ellos.
Miriam,
gracias, Miriam.
Le recordamos a nuestros oyentes. Primero estamos en diálogo con Miriam Lewin, que es periodista y escritora argentina. Está siendo consultada por nuestros columnistas. Ahora es el turno de la provincia de Corrientes. Él le consulta a Roberto Pujol, de LRA 12.
Miriam Lewin, buenas tardes. Un gusto poder charlar con usted.
¿Qué tal? Mucho gusto.
Miriam, bueno, quería referirme a la campaña, porque he visto algunos spots que, la verdad, me erizaron la piel. Específicamente el de López Murphy, que reclama una salida autoritaria para la Argentina, un negacionista. ¿Cómo nos defendemos? ¿Qué puede hacer la Defensoría al respecto? Porque la verdad que uno se siente hasta agredido.
Bueno, la Defensoría tiene un canal de consultas y reclamos. Si ustedes van a la página web de la Defensoría, van a ver una etiqueta que dice consultas y reclamos. A partir de que cliquean en esa etiqueta, se despliega un formulario que se llena muy fácilmente. Y pueden hacer el reclamo si perciben que hay algún contenido inconveniente en algún medio de comunicación, y esto incluye la publicidad de campaña. De hecho, hemos recibido algún reclamo, por eso no me puedo expedir sobre el tema. Estamos analizando la pieza a través de nuestra dirección de análisis, y nos vamos a poner en comunicación con la persona que efectuó el reclamo. Yo creo que es muy saludable que todo se dé dentro de los canales democráticos. Me parece que la participación de alguien con quien podemos no estar de acuerdo en el proceso electoral es auspiciosa, y que la ciudadanía es la que tiene que determinar si cuenta con su aval o no, ¿no? Ya ha pasado en otras provincias que personas que en el pasado han tenido compromiso con procesos como la dictadura, ¿no?, fueron sin embargo elegidos por el pueblo. Bueno, habrá que... Es un tema para reflexionar. Ustedes saben que yo soy víctima de la dictadura, que estuve en dos centros clandestinos de detención y que declaré muchísimos juicios por crímenes de lesa humanidad, o sea que no tengo que explicar cuál es mi posición al respecto. Pero lo real es que estas personas se avienen a un mecanismo democrático como es el electoral, y que potestad del electorado aprobar que participen en un cargo público, que tengan una función pública, ser elegidos legisladores, legisladoras.
Miriam, nos quedaron algunos puntos por recorrer, pero será en un próximo viaje. Muchas gracias por su tiempo. Solo una consideración como oyente: ojalá tenga algún ratito en algún momento para volver a armar con aquel equipo Los Secretos Argentinos, que tan bueno estuvo eso como producto radial para Radio Nacional.
Uy, me encantaría. Hace poco estuve reunida con, con mi colega y mi socio en ese encendimiento, en esa quijotada, Marcelo Camaño, y la verdad es que tenemos muchas ganas de volver a hacerlo, eso o algo parecido. Muchas gracias.
Un saludo grande, muchas gracias, en nombre de todo el litoral, luego, que esté muy bien. Miriam Lewin conversando con nosotros, la titular de la Defensoría del Público. En la tarde todos estos temas siempre se hacen cortas, estas charlas, por supuesto.